Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues tenemos una de esas propuestas encima de la mesa, una de esas propuestas de las que suscitan debate, y suscitan debate entre otras muchas cosas, porque lo que vamos a contar afecta al día a día de un buen número, de un buen puñado de familias. ¿Quién hace la propuesta? La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. ¿Y cuál es la propuesta? Pues la propuesta es que los pensionistas con más renta paguen más por las medicinas que tienen que tomar. O sea, para entendernos, aumentar el copago sanitario. ¿Aumentarlo? Pues ya existe, es aumentarlo. Ahora mismo ese copago o el repago, porque esto de las medicinas lo pagamos varias veces. Bueno, en el caso de los pensionistas, el copago va entre los 8 y los 13 euros al mes de máximo, dependiendo ya de los ingresos. Bueno, ese es el máximo que ahora la ministra quiere aumentar. ¿A quién se lo quiere aumentar? ¿Quiénes tendrían en condicional que pagar más? Pues se lo quiere aumentar a los pensionistas que cobren entre 18.000 y 100.000 euros. Que ya así de entrada la horquilla llama la atención, ¿eh? Porque no hay diferencia entre 18.000 y 100.000. La horquilla es enorme. Por abajo, los 18.000 euros al año es poco más o menos, es un poquito más de la pensión media. La pensión media que está en España por los 1.000 euros al mes. Para ser exactos, 1.050 euros al mes. Esa es la pensión media. Por eso los 18.000 está más o menos en la media, un poquito más. Y por arriba, en la cifra de los 100.000 euros anuales, no parece que sean muchos los pensionistas que tengan esos ingresos, más de 100.000 euros al año. Así que, si de lo que se trata, que es de lo que se trata, es de recaudar más, no parece que ese de los pensionistas de los 100.000 euros vaya a ser el sector de la población que solucione los problemas de la recaudación con más copago, porque en número no son muchos. Bueno, la ministra, que ha adelantado la noticia en Radio 4 en Barcelona, lo justifica con esa frase que suena muy bien, es verdad, aquello de quien más tiene deberá pagar más. Lo dice la ministra con ese toque socialdemócrata que algunos ven en este gobierno. Hombre, es verdad que los que ahora tienen mejor pensión han estado pagando más durante buena parte de su vida ya. O sea que esa frase a estos la ministra no se la tiene que recordar. Ya pagan más. Hombre, es cierto que la recaudación en el uso de las medicinas es esencial para mantener el sistema, sin duda que lo es. Ahora, porque siempre lo fácil es aumentar, por mucho que se trate de disfrazar con esas frases bonitas, porque siempre se trata de recaudar más por la vía del bolsillo del contribuyente. Es que no hay otras medidas. Por ejemplo, esa que siempre apuntan algunos médicos. ¿Por qué nos dan siempre más medicamentos del que necesitamos tomar, por ejemplo? ¿Por qué no empezar por ahí, en lugar de por tocar el bolsillo, que es lo fácil? Bueno, es lo primero, esa propuesta globo sonda, lo primero de este 9 de enero, que cuenta además con los siguientes titulares que repasamos ya con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. Javier de Andrés, nuevo delegado del gobierno en el País Vasco.
Ha tomado posesión hoy de su cargo en un acto que ha estado presidido por la vicepresidenta Soraya de Santa María. No ha contado con la presencia del Lendakari. La vicepresidenta del gobierno ha apelado a la colaboración.
Todos somos Estado y estamos llamados a ejercer una corresponsabilidad desde la cooperación y desde la lealtad. A ver en el otro no el origen de los problemas.
Sigue la guerra en Podemos, también en Baleares.
El grupo parlamentario ha ratificado la expulsión de las diputadas Montse Seijas y Txelo Huertas, también presidenta del Parlamento Balear. Esta debería dejar de serlo según el reglamento de la Cámara.
UGT mantiene la puerta abierta a una huelga general.
Advertencia del líder del sindicato, Pepe Álvarez, quien insiste en que esperan que haya acuerdos para conseguir, entre otras cosas, derogar la reforma laboral. La posibilidad de huelga, dice, está sobre la mesa.
Nunca se ha cerrado ni se ha abierto especialmente, pero yo creo que esa posibilidad está abierta, sí. Lo que no puede ser es que alguien piense que va a continuar convirtiendo la negociación en una foto, porque eso no va a ser posible.
34 fallecidos en las carreteras españolas en Navidad.
Es el balance final de la operación especial de tráfico puesta en marcha por la DGT entre el 23 de diciembre y el 8 de enero. Es el mismo número de víctimas que en 2015, aunque la operación de este año ha durado 2 días más.
1000 días del secuestro de las niñas de Chibok.
276 pequeñas que fueron secuestradas por Boko Haram en este pequeño pueblo de Nigeria. Algunas lograron escapar, otras fueron rescatadas, pero se desconoce el paradero de cerca de 200.
16 detenidos en Francia por el atraco a Kim Kardashian.
La celebrity estadounidense sufrió en octubre en París y por el que los atracadores se habrían llevado joyas valoradas en 9 millones de euros. Han sido detenidos desde los autores del robo, así como los intermediarios que intentaban vender las joyas.
Manuela Carmena preguntará a los madrileños si quieren peatonalizar la Gran Vía.
La alcaldesa de Madrid plantea la posibilidad de poner en marcha un autobús lanzadera que dice que sería la alternativa al cierre al tráfico del vehículo privado.
También queremos que haya participación ciudadana. Nosotros queremos hacer consultas, lo mismo que se han hecho consultas sobre la Plaza España, pues hacer consultas sobre el cómo llevar a cabo ese proceso de transformación de la reducción del tráfico en la Gran Vía, ¿no?
Huelga en el metro de Londres.
Este lunes varias estaciones permanecen cerradas y muchas líneas han quedado suspendidas. El personal protesta por la supresión de 800 empleos y por la inseguridad de las estaciones.
Iberia, la aerolínea más puntual del mundo.
Iberia ha escalado puestos y en 2016 por fin ha logrado ocupar el primer lugar del ranking. Además, Iberia Express repite por tercer año consecutivo como la compañía más puntual entre las aerolíneas de bajo coste.
Y La La Land, la gran triunfadora de los Globos de Oro.
La película ha sido la más premiada con 7 galardones. Entre los que figuran el de mejor película de comedia, mejor director y mejor actor y actriz. The Crown y Atlanta se han impuesto en la categoría de televisión.
Y estos días se asusta mirar la previsión del tiempo, sí, y pensar que viene la ola de frío, pero parece que no.
Que viene, de momento sí, el frío. Castilla y León, ahora mismo en alerta por temperaturas muy, pero que muy bajas. De media en esta comunidad no se van a superar los 7 grados y la mínima ha caído hasta los 7 bajo cero en todas las capitales de provincia. En general, en toda España no es que sea una gran ola, pero el mercurio no va a pasar de los 10 o 12 grados. Mañana, ola de frío no, pero llegan las lluvias y muchas al Cantábrico y a los Pirineos.
Bueno, 7 bajo cero es fresquito, ¿no? Ya empieza a ser cero, eso ya empieza a ser cero. Bueno, vamos a hablar de inmediato de esa propuesta de ese globo sonda de la ministra de Sanidad. Antes hablamos también de un asunto que tiene su connotación sanitaria. 42 monos titi. La verdad es que de momento han puesto en jaque a la Guardia Civil en Alicante, porque estos primates, que habrían sido víctimas de una red de tráfico de especies exóticas, ojo, podrían estar, Pilar, contagiados con el virus del SIDA.
Sí, no es ninguna tontería. En octubre se recuperaron 25 de estos ejemplares y ahora se sigue buscando al resto, a esos 42 monos titi. La investigación sigue abierta hasta que nos encuentren entre los recuperados. Hay un caso, un mono verde de Guinea que tiene el virus del VIH. De ahí la importancia de encontrar al resto para comprobar si tienen o no SIDA. En Herrera en COPE, la teniente María Pellicer, jefa del SEPROMA de Alicante, explicaba que una vez incautados, los monos fueron sometidos a un periodo de cuarentena.
Durante esta cuarentena se intenta socializarlos para devolverlos a un hábitat lo más parecido al que les corresponde por su especie, pero además son objeto de análisis sanitario y veterinario. Y fue en una muestra de uno de ellos en la que se envió a un laboratorio y vieron que era portador del VIH.
Explica la teniente Pellicer que el mercado negro es cada vez más grande, sobre todo por Internet. Son, de hecho, decía, los propios compradores los que muchas veces alertan a las autoridades ante estos casos de venta ilegal. La tenencia de estos animales, de estos monos titi, está muy restringida, solo a entidades con fines de investigación, y está prohibido en casa, sobre todo por temas sanitarios.
Pues esta es la medida que va a traer mucho debate y que esta mañana ha planteado la ministra de Sanidad. Dolors Montserrat quiere aumentar el copago farmacéutico a los jubilados que más cobran.
Yo pienso sinceramente,
que de estos 18.000 hasta los 100.000 lo tendríamos que ajustar mejor, porque el que cobra 18.000 y un euro paga lo mismo que una persona que cobra 100.000 de tope, y pienso que quien más tiene tendría que pagar más. Por tanto, esto tenemos que revisarlo, y así lo dije en la comparecencia de Sanidad.
Bueno, es la propuesta todavía muy en pañales que ha hecho esta mañana Dolors Montserrat en Radio 4 en Barcelona. En Cataluña seguimos, los Puyol siguen demostrando que saben escabullirse y bien de la justicia. Lo publica hoy el diario ABC. El hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer han logrado evadir 4,5 millones de euros, y ojo, desde que arrancó la investigación contra ellos en el año 2012. Desde que Jordi Pujol supo que le investigaban, empezó a sacar de España todo el dinero que pudo, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El líder parlamentario del PP, Xavi García Albiol, ha subrayado que la investigación sobre la fortuna de la familia Pujol está demostrando que tenía montada una organización mafiosa para cobrar comisiones de empresas contratadas por la Generalitat. Albiol ha remarcado la importancia de las nuevas pruebas que aportan los informes de la UDEF que estos días da a conocer el diario ABC. Desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario, Carlos Carrizosa, destaca el hecho de que se equipare a la familia de Jordi Pujol con una banda criminal. En este sentido, ha enfatizado que se apunte directamente al cobro de comisiones por parte de Jordi Pujol Ferrusola durante la etapa de Pujol, padre como presidente, como el origen de la fortuna de la familia.
Por los Pujol estamos preguntando ya en cope.es, Pilar.
En concreto, esta es la pregunta. ¿Crees que se deberían haber tomado medidas cautelares contra los Pujol investigados para evitar posibles nuevos delitos como los que apunta la UDEF? Puedes responder en la web en cope.es.
Buscamos un acto en directo, primera reaparición pública de José María Aznar desde que el pasado 20 de diciembre renunciase a la presidencia de honor del Partido Popular. A esta hora está a punto de participar en un acto organizado por los empresarios valencianos. Hasta allí nos vamos, allí hay una unidad móvil de la cadena COPE, allí está Inma Barberán.
Esta reunión se enmarca dentro de los encuentros que la Asociación Valenciana de Empresarios mantiene con personalidades de distinto ámbito para abordar temas referentes a la economía o a la política nacional e internacional. Expectación máxima por dos motivos. Es su primer acto público tras renunciar a la presidencia de honor del Partido Popular y pisa tierras valencianas sin presencia alguna de miembros del PP regional. Aznar estuvo el pasado mes de noviembre aquí en Valencia para asistir a la misa funeral de Rita Barberá, pero ahí todavía no había renunciado a la presidencia de honor del Partido Popular.
La reaparición de Aznar, ahora ya menos, pero siempre ha hecho moverse los cimientos de la dirección del Partido Popular. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Y hoy qué dicen en ese partido, en el PP, sobre la agenda de su ex presidente de honor?
Pues dicen que la respetan tanto este acto de Valencia como el del jueves en Madrid, donde va a reflexionar sobre la sociedad española junto a Gallardón y Piqué en un coloquio de la Fundación FAES. No creen, además, que Aznar esté pensando en fundar otro partido. Lo acaba de decir Pablo Casado.
Conozco que no hay ningún proyecto de partido, que se sepa. Lo que conocemos es la carta que remitió al presidente nacional del partido, en el que decía que seguía militando en este partido. Y yo, sinceramente, no me imagino a José María Aznar fuera del Partido Popular, porque es su casa.
En cualquier caso, en Génova no pretenden entrar en el cuerpo a cuerpo con el expresidente y recuerdan que ya ha sido muy crítico con ellos, sin que eso haya condicionado la estrategia del partido.
Pasadas ya las grandes celebraciones de la Navidad, las grandes aglomeraciones, Europa todavía sigue en jaque en la lucha contra el terrorismo. Esta tarde el ministro del Interior se reúne en París con su homólogo francés, pero antes Juan Ignacio Zoido ha asegurado en Antena 3 que el Kalashnikov relacionado con las últimas detenciones de yihadistas en Madrid no existe. Algo que varias fuentes están desmintiendo a COPE, jefe de Interior, Juan Baño.
Digamos que el ministro reitera que no hay un solo indicio de que se planeara un atentado. Incluso, como tú decías, asegura que el Kalashnikov que la policía buscaba esta Navidad en Madrid tras la detención de dos presuntos yihadistas a los que se intervino 5 cargadores de este arma y 37 cartuchos no existe.
Yo, hasta donde llegan mis noticias, el Kalashnikov no existe. Existía un peine, que era el cargador, existe munición. Y bueno, pues tenían alguna otra documentación. Por eso podemos decir que eran unas personas que, sin duda alguna, pues estaban enalteciendo el terrorismo de Daesh, pero no había una amenaza concreta.
La afirmación del ministro en Antena 3 podría llevarnos a la idea de que el arma que aparece en el vídeo amenazante con la imagen de la Puerta del Sol, desvelado, recuerden, por la cadena COPE, sería simulado o ya habría sido destruido. Sin embargo, distintas fuentes antiterroristas consultadas por COPE aseguran que el arma se sigue buscando. El AK-47 consta como adquirida por los dos detenidos en el auto de prisión del juez. Aseguran nuestras fuentes que los detenidos aparecen disparando en otros vídeos un arma similar a esta. Se está ampliando la información. Se buscan más gente que pasó por la cabaña, el lugar donde se citaban, incluido el radicalizador. Los investigadores ya han analizado las palabras poco inteligibles que pronuncia en el vídeo de Sol uno de los detenidos. El orador recita pasajes de la Sharia.
El terrorismo, en todo caso, que sigue golpeando. La prueba la encontramos de nuevo hoy en Egipto. 10 personas han sido asesinadas, 9 de ellas policías, en un atentado con coche bomba en la península del Sinaí. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Los atacantes se lanzaron primero con un camión de basura cargado de explosivos y pocos minutos después abrieron fuego de metralla y con lanzagranadas contra los heridos y las fuerzas de rescate que llegaron al lugar del ataque. El edificio de tres pisos del destacamento de la policía de la ciudad de Almacid, en la provincia de Larish, quedó convertido en escombros. Una fuente hospitalaria confirmó que ninguno de los agentes que se encontraba en el puesto de control había salido ileso. Ninguna agrupación se adjudicó hasta ahora el ataque, aunque el ejército egipcio combate desde hace más de 2 años contra organizaciones afiliadas a Daesh en la península del Sinaí.
Al terrorismo se ha referido también el Papa Francisco durante la recepción al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. El pontífice ha pedido mantener la unidad en esa lucha contra el terrorismo.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual, vinculada también a menudo a una considerable pobreza social. Solo podrá ser plenamente vencido con la acción común de los líderes religiosos y políticos.
En esa lucha contra el terrorismo, la verdad es que España es un ejemplo. Lo ha recordado en Herrera en Cope también el presidente de la Audiencia Nacional, ahora que se cumplen 40 años de la creación de ese tribunal, Pilar.
José Ramón Navarro ha señalado que la coordinación entre los diferentes cuerpos del Estado permitió en España luchar contra todos los tentáculos del terrorismo e insistía en la importancia que ha tenido el tribunal a la hora de proteger a las víctimas.
Muchos de los países de nuestro entorno están mirando a la Audiencia Nacional como un tribunal digno de emular. Francia, por ejemplo, a la vista de los atentados terroristas y yihadistas en su territorio, ha mirado a España siempre como un modelo para coordinar de una manera eficaz y la mejor manera de luchar contra el yihadismo con un órgano con competencia en todo el territorio nacional.
Es precisamente el yihadismo el nuevo reto, decía Navarro, quien ha recordado que en sus comienzos la Audiencia Nacional no tenía los recursos con los que cuenta la actualidad y ha defendido el papel del órgano aún en momentos complicados.
La verdad es que ya son muchos los afectados por las cláusulas suelo, que ahora lo que esperan es la devolución de su dinero, pero todavía no se sabe muy bien ni cómo ni dónde hacerlo. Por eso este viernes el gobierno va a llevar el asunto al Consejo de Ministros y de entrada el ministro de Justicia admite que se busca una solución que sea extrajudicial. Patricia Rossetti.
Una solución de conflictos extrajudicial. El gobierno trabaja en ello desde hace semanas y espera encontrar la solución. Se trata de agilizar los tiempos y de que los ciudadanos cobren cuanto antes lo que pagaron de forma indebida, explica el ministro de Justicia. Es necesario buscar y encontrar una solución sin necesidad de acudir a los tribunales. Interesa a todas las partes.
Que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación legítima, y me cuesta también que las entidades financieras quieren resolver este asunto de manera rápida, de manera ágil y sin necesidad de dilatar los tiempos en un proceso judicial.
Los juzgados podrían colapsarse, señala Rafael Catalá, si todos los afectados acuden a los tribunales, un derecho legítimo. Alrededor de 1,5 millones están estipulados, con lo que se duplicaría el trabajo en los juzgados. Según los datos del Consejo, en la jurisdicción civil entran al año 1,5 millones de asuntos y eso generaría un gran problema de carga de trabajo. El impacto previsto por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo podría exceder los 4,000 millones de euros.
De las grandes cifras contamos que el Tesoro pretende colocar deuda por valor de otros 220 mil millones de euros. De esa cantidad, unos 35 mil millones serían emisiones de nueva deuda y el resto financiación de la que ya existe. Nos acercamos con ese dato también a la bolsa, Fernando Mañueco.
La bolsa baja un 0,5% hasta 9.470 puntos. Se imponen las realizaciones de beneficios después de las subidas de la semana pasada. Los mercados pasan por alto las buenas cifras de empleo y de confianza de los inversores que se han publicado esta mañana en la zona euro. Hoy bajan Repsol, Telefónica y los bancos.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 7, la Copa del Rey en COPE. Alavés Deportivo, Villarreal Real Sociedad. Córdoba Alcorcón, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
¡Un, dos, tres!
¿Se puede pedir más?
Ha empezado el año guapo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
En 2017 podrás lucir tu mejor sonrisa. Porque seas o no de Sanitas, en nuestras clínicas dentales financiamos tus tratamientos hasta 24 meses sin intereses.
Tienes una clínica dental de Sanitas muy cerca de ti. Pide tu cita gratis en el 985 1085 o en noaplacestusonrisa.es.
Para todos, seas o no de Sanitas.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
En las rebajas de El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Nike, Reebok, New Balance, Boomerang, Adidas y Tijuana.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, a toda velocidad hoy, The Best, Corrochano.
Sí, los premios de la FIFA. La noticia ha surgido antes de que lleguen los premios porque, como ha informado Deportes COPE, no han viajado, no viajan los jugadores del Barcelona, Messi, Luis Suárez, Piqué e Iniesta. Los premios que se entregan el día de hoy, los más importantes son al mejor jugador, Cristiano es el gran favorito, optan también Messi y Griezmann, y al de mejor entrenador, Zidane, Ranieri y Fernando Santos.
Gracias, Corro. El mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues esa medida de sanidad que hemos avanzado ya a las dos y que seguro va a traer polémicas, lo primero del día, la ministra Dolors Montserrat, lo que he puesto sobre la mesa es la posibilidad de aumentar el copago farmacéutico entre los jubilados de rentas más altas. Bueno, de rentas más altas bastante entre comillas, entre las rentas, las primeras, irían entre los 18.000 euros, es decir, a partir de los 18.000 euros y hasta los 100.000. En la parte baja de la horquilla, que es enorme ya de por sí, es casi la pensión media, que es de 1.000 euros al mes en nuestro país. En los 100.000 los pensionistas que hay son más bien pocos. Bueno, enseguida vamos a pulsar ya las primeras reacciones a esa idea, que ya digo, tiene pinta de ser un globo sonda, lo que ha lanzado hoy la ministra en Cataluña. Vamos a hablar también de José María Aznar. A esta hora está participando en Valencia en un acto que organiza la Asociación Valenciana de Empresarios y es su primera aparición desde que el 20 de diciembre renunciase a la presidencia de honor del Partido Popular. Es solo el aperitivo del plato fuerte que va a llegar el jueves, porque ese día, acompañado de Ruiz Gallardón y de Josep Piqué, Aznar pretende dar su visión de lo que él cree que necesita ahora España. Bueno, de momento, desde la sede nacional del Partido Popular, lo que lanzan son mensajes conciliadores. Aznar, que desde que dejó el gobierno no se ha caracterizado precisamente por estar precisamente callado. Bueno, son muchas las veces, de hecho, que ha criticado a su sucesor, incluso de manera abierta, a Mariano Rajoy y a la política que viene realizando su partido. No le ha temblado el pulso. Aznar parece querer demostrar aquella frase que acuñó su predecesor, Felipe González, aquello de que los expresidentes del gobierno a veces son algo así como jarrones chinos, que uno no sabe muy bien dónde colocar. Bueno, y luego hablaremos también de esa noticia que publica hoy el diario ABC y que llama poderosamente la atención. ¿Cómo pudo ser, cómo puede ser en presente que en 4 años y medio, el tiempo que lleva la investigación en marcha, el hijo mayor de Puyol, Jordi Puyol Ferrusola, haya podido evadir 4,5 millones de euros? Ninguno de los Puyol ha pisado la cárcel ni por un momento y han podido seguir delinquiendo, tal y como publica hoy el diario ABC en un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía. Es lo primero de este lunes, las principales noticias de una jornada que también tiene estos sonidos del día. Cospedal recibe mañana a los familiares del Jack 42. Fernando Martínez Maillo reflexiona sobre Federico Trillo.
¿Qué tenemos que hacer con Trillo? ¿Sacarlo de España? ¿Mandarlo, no sé, a la isla Perejil? ¿Exiliarlo? No sé. Es una persona que tiene el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadano y como funcionario público, y no se le ha quitado ese derecho. Hasta ahí podíamos llegar.
Son declaraciones de Maillo a la emisora Onda Madrid. Javier de Andrés, nuevo delegado del gobierno en el País Vasco, Soraya Sáez de Santa María, cree que se abre una nueva etapa.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definidor de la política. Y yo creo que eso debemos ejercerlo en todos los foros y no olvidar ninguno de ellos. Cada uno con su propia voz, sin adhesiones ni sin imposiciones.
Los dos últimos yihadistas detenidos en Madrid no tenían un kalashnikov, lo dice Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, en Antena 3.
Yo, hasta donde llegan mis noticias, el kalashnikov no existe. Que eran unas personas que, sin duda alguna, pues estaban enalteciendo el terrorismo de Daesh, pero no había una amenaza concreta.
Manuela Carmena dice que contribuye personalmente a la limpieza de Madrid.
Yo voy muchas veces andando al ayuntamiento y recojo a lo mejor hasta 5 o 6 latas que la gente tira y las tira al lado de una papelera. Eso no se puede tolerar.
Globos de Oro, Meryl Streep, es premio a toda una carrera.
I love you all, but you'll have to forgive me.
Os quiero a todos, tendréis que perdonarme. Me he quedado sin voz por los gritos y lamentos de este fin de semana. Y perdí la cabeza en algún momento a principios de este año. Por eso tengo que leer.
Y protagonista, por supuesto, también Mónica. Es esa joven que estuvo en una cárcel de Perú durante 5 años. Tras su paso por prisión, le ha costado volver a España, pero ha encontrado la ayuda de mucha gente solidaria, Pilar.
Mónica estaba desesperada. Una espiral de malas decisiones acabó con ella en una cárcel de Perú por tentativa de tráfico de drogas. Cumplió una condena de 5 años. Salió en 2013, pero no tenía cómo volver a España. Un grupo de Facebook logró traerla de vuelta. Felicidad Requero es uno de sus miembros.
Se cuelga en el grupo este de Guadalajara, no es de Guadalajara, y empezamos a decir, bueno, pues que es una pena que esta mujer esté allí y que, bueno, que podríamos intentar hacer algo. Éramos 7.000 personas en el grupo en aquel momento y siempre pensamos y hablamos de que cada uno poníamos lo que nos costase un café, podríamos pagar la indemnización y el billete de vuelta.
Al final hizo falta algo más que un café para traer a Mónica, pero por fin está aquí con su familia. Una historia con final feliz y un ejemplo de humanidad.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo hemos adelantado aquí en el mediodía. A las 2 de la tarde, la ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, plantea la posibilidad de cambiar las reglas del actual copago farmacéutico, que ya existe. En declaraciones a RAC 4, propone que los jubilados que más cobren, más paguen por la compra de medicinas.
Yo pienso sinceramente,
Que de estos 18.000 hasta los 100.000 lo tendríamos que ajustar mejor, porque el que cobra 18.000 y un euro paga lo mismo que uno que cobra 100.000 de tope, y pienso que quien más tiene tendría que pagar más. Por lo tanto, esto queremos revisarlo, y así lo dije en la comparecencia de Sanidad.
Ya estamos recogiendo las primeras reacciones a ese planteamiento de la ministra de Sanidad y nos llegan precisamente desde asociaciones de pensionistas. ¿Qué nos están diciendo, Carmela Vallan?
Pues no se oponen a que paguen más quienes más tienen, pero siempre que de ellos se beneficien los jubilados con pensiones más bajas, es decir, aquellos con ingresos anuales de hasta 18.000 euros. Consideran la propuesta de la ministra de Sanidad un globo sonda, ya que aseguran falta precisión, pero en la principal organización de pensionistas de España están dispuestos a estudiarla. Satur Álvarez está al frente de la Unión Democrática de Pensionistas.
Que las pensiones altas graben algo más, pues bueno, sería discutible, pero se podría más o menos tolerar, pero siempre y cuando repercutiese también en el tema de mejorar el tema de las pensiones bajas. Que a una pensión de 500 euros le quiten 8 euros es muchísimo.
Representan a 1.600.000 jubilados de toda España y quieren que Sanidad detalle más su propuesta, los objetivos de la misma y el calendario de aplicación. Su titular ya ha dejado caer que una posibilidad es que haya tramos diferenciados de copago farmacéutico en función de la renta.
Bueno, esas son, por tanto, las primeras reacciones a una medida, a un globo sonda de la ministra que, sin duda, en las próximas horas todavía va a dar mucho que hablar. Gracias, Carmen. Buscamos ahora otro acto todavía en directo en Valencia. Allí, ya digo, en estos momentos está interviniendo José María Aznar. Lo hace en un acto organizado por empresarios valencianos que se cerró antes de que Aznar renunciase a la presidencia de honor del Partido Popular. Vamos a saber qué está diciendo José María Aznar en ese acto, en el que hay una unidad móvil de la cadena COPE con Juanma Casaus y con Inma Barberán. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes. Aznar está insistiendo en que la comunidad no solo ha sido motor de crecimiento y empleo, sino también motivo de equilibrio territorial. Está más allá de los retratos tenebristas que se han dado a conocer. Se han hecho cosas mal, ha dicho, pero eso no es solo exclusivo de la comunidad valenciana. Valencia no ha entrado en la confrontación de ideas, no ha caído en el radicalismo, ha alentado lo español y ha construido su autonomía. Esta es la idea buena, ha dicho Aznar. El éxito de la comunidad, ha dicho también, ha sido gracias a biografías que ya no están. Lo escuchamos.
Entornos predecibles en los que poder planificar a largo plazo. España necesita revisar los instrumentos del Estado del Bienestar, haciéndolo más eficiente y viable con un gran acuerdo de solidaridad intergeneracional. Pero también contar con un modelo de bienestar más eficaz a la hora de reducir los niveles de pobreza que no nos debemos permitir. Queridas amigas y amigos, el mundo está cambiando y no espera a nadie.
Son palabras de José María Aznar en ese acto público que, ya digo, todavía a esta hora continúa en Valencia. Los populares, la actual dirección del Partido Popular, ha mostrado máximo respeto por su presidente, su ex presidente de honor, Alberto Escalante. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pablo Casado, que guarda muy buena relación con Aznar, ha asegurado que ni se le pasa por la cabeza que el expresidente trate de formar un nuevo partido, ¿verdad?
Eso es. En el PP dicen que respetan la agenda de Aznar, que además de este acto de Valencia va a reflexionar sobre la sociedad española el jueves en Madrid junto a Gallardón y Piqué. Un asunto que, según Pablo Casado, ni siquiera han abordado en el comité de dirección que han celebrado esta mañana.
Sinceramente no hemos hablado de esa cuestión. No sé si yo he dicho que no nos preocupa. Lo que he dicho es que no me consta y que además que no entendería que José María Aznar estuviera en otro partido distinto al que refundó y al que llevó al gobierno de la nación.
En Génova dicen que hay más ruido mediático que realidad sobre un hipotético nuevo partido porque, según Casado, va a seguir siendo una referencia importante del PP.
Bueno, y todavía de la política vamos a entrar ahora de lleno en la familia Puyol, en los tejemanejes que ha realizado durante tantos años. Unos Puyol que, según publica hoy el diario ABC, sigue demostrando que la acción de la justicia no les frena, ni mucho menos, porque el hijo mayor ha podido evadir 4,5 millones de euros durante los 4 años y medio que lleva abierta la investigación contra él. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Desde el PP catalán, su líder parlamentario, Xavi García Albiola, ha subrayado que la investigación sobre la fortuna de la familia Pujol está demostrando que tenían montada una organización mafiosa para cobrar comisiones de empresas contratadas por la Generalitat. Albiola ha remarcado la importancia de las nuevas pruebas que aportan los informes de la UDEF, que estos días da a conocer el diario ABC. Desde Ciudadanos, su portavoz parlamentario, Carlos Carrizosa, destaca el hecho de que se equipare a la familia de Jordi Pujol con una banda criminal. En este sentido, remarca que se apunte directamente al cobro de comisiones por parte de Jordi Pujol Ferrusola durante la etapa de Pujol padre como presidente, como el origen de la fortuna de la familia. Desde que se le investiga, Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer habrían evadido más de 4 millones de euros, dinero de difícil localización por la rapidez de las transacciones internacionales y debido a la libertad de movimientos de los que disfrutan, aspecto que precisamente critica la policía judicial.
Bueno, Javier Chicote es el periodista de ABC que firma esa exclusiva con el informe de la UDEF. Javier, bienvenido, buenas tardes y enhorabuena por
buenas
la exclusiva.
Tardes, José Luis. Gracias.
Imagino que tus fuentes de la policía estarán tan sorprendidas como el común de los mortales de que una persona bajo investigación sea capaz de llegar a evadir más de 4 millones de euros, ¿no?
Efectivamente, no solo están sorprendidos en la policía, sino también bastante molestos porque no se hayan tomado una serie de medidas cautelares bastante más severas para impedir esto. Recordemos que la investigación del caso Pujol es bastante anómala en el sentido de que se retransmitió en directo a la vez que se abría. Entonces, eso es una ventaja para el investigado. Si, por contra, te está investigando en secreto la policía, la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, por poner un caso, tú no te enteras, hay una serie de registros, detenciones, intervenciones telefónicas, pues el éxito está prácticamente asegurado. ¿Qué ocurre? Que aquí, desde que se inicia la investigación, en octubre de 2012, recordarás con la comparecencia de María Victoria Álvarez, la ex novia de Pujol Ferrusola, Pujol Ferrusola sabe de esa denuncia. Y entonces, ¿qué hace? Pues dicen los informes de la UDEF que es invertir su procedimiento criminal. Él, a qué se dedicaba mientras hacía negocios impunemente, cobraba comisiones, muchas de ellas fuera de España, y las invertía en España, las repatriaba blanqueándolas. Cuando le empiezan a investigar, ¿qué hace? Darle la vuelta a esa tortilla. coge el dinero que tiene en España y con operaciones ficticias lo envía fuera de España a sabiendas de que le están investigando y que la justicia podría embargarle. Claro, que dice la UDEF que es muy difícil ahora recuperar ese dinero. En concreto, en estos últimos años, ya bajo investigación, son 4,5 millones de euros que han ido a México bajo unos falsos préstamos. Él se ha inventado que tenía un préstamo con una sociedad en México para enviar allí impunemente el dinero, pese a que es un tipo que está investigado en la Audiencia Nacional.
4,5 millones que literalmente han volado. En todo caso, Javier, en virtud de lo que aparece en ese informe de la UDEF, ¿estaríamos hablando de la comisión de qué nuevos delitos?
Bueno, en este caso, alzamiento de bienes. Porque al margen de todos los delitos que se le imputan, principalmente delitos fiscales, el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación, todo eso va a ser más difícil porque también hay prescripción también en los delitos fiscales. Pero bueno, los delitos fiscales de los últimos años, y aquí se sumaría el delito, yo lo veo clarísimo, de alzamiento de bienes, porque tú, a sabiendas de que estás siendo investigado, que puede haber una condena en la que tengas que devolver cantidades multimillonarias, Jordi Pujol Ferrus ha movido 30 y tantos millones de euros solo en las cuentas de sus empresas en los últimos años, él coge ese dinero y lo hace desaparecer, por lo tanto...